14 de El Bazar de la Bolsa. Hoy seguiremos con el sector de la biotecnología y lo dejaremos estar ya hasta dentro de unos cuantos podcasts para descansar y porque también se hace duro de explicar, porque estás hablando de cosas muy delicadas y te empiezan a entrar males por todo el cuerpo. Bien, sin más dilación, os dejo con el podcast y espero que os sirva para aprender, para ver un poquito mejor cómo funciona el sector de la biotecnología, aunque es un campo muy grande y en estos podcasts yo solo he comentado algunas empresitas y no es que esto sirva para ver cómo funciona el sector de la biotecnología, pero bueno, yo creo que sí que servirá ver algunos casos individuales y espero que lo disfrutéis como he disfrutado yo haciéndolo. Vais a notar que al principio se escucha un poco mal, que hay muy mala calidad de audio, pero al cabo de unos dos minutos ya se escuchará mejor. Espero me perdonéis. Comenzamos hablando de la empresa Novocure, que el ticker es N de Navarra, V de Valencia, C de Castellón, R de Roma. Esta es la historia de un grupo de emprendedores, un grupo de científicos, que descubrieron que los campos eléctricos podían tener propiedades curativas en varios tipos de cáncer. Claro, diseñaron un aparato que te ponían unos electrodos en una parte del cuerpo y lo conectaban a un generador de campos eléctricos y así decían que curaban el cáncer. Claro, al principio muchos pensaron que eran unos estafadores que se estaban sirviendo de la desesperación de muchos pacientes para venderles una estafa, para venderles esperanza, simplemente, sin ningún fundamento científico. Pero en esto este grupo de emprendedores, de científicos, fueron a la FDA, que es la agencia que autoriza los medicamentos en Estados Unidos, y les dijeron, mirad, tenemos estos. Claro, en la agencia los miraron así un poco de arriba abajo, diciendo, estos nos están vendiendo una moto y aquí no queremos payasos ni estafadores. Pero claro, este grupo empezó a presentar su currículum y en la FDA vieron que habían trabajado en grandes empresas, en Johnson & Johnson y otras grandes farmas, y les fueron con estudios bien estructurados, bien hechos. Y claro, la FDA seguía recelosa diciendo, uy, aquí es que... Y les dijeron, de acuerdo, os vamos a dar una oportunidad. Pero vamos a dar una oportunidad con el glioblastoma. El glioblastoma es un cáncer muy agresivo en el cerebro y actualmente apenas tiene tratamiento. Y así nació Novocure, una nueva arma para luchar contra el cáncer. Es una empresa, Novocure, de origen israelí. Ha desarrollado una terapia que frena el crecimiento de células tumorales. Utiliza campos eléctricos ajustados a frecuencias específicas para interrumpir la división celular, inhibir el crecimiento tumoral y hacer que las células cancerosas afectadas, explicado un poco en cristiano. Al final, esta empresa que ha desarrollado un dispositivo que genera campos eléctricos y, claro, ahora tienen la autorización de la FDA, o sea, han conseguido que la FDA autorice este dispositivo para tratar el glioblastoma. El glioblastoma, ¿qué pasa? Que es una enfermedad prácticamente huérfana, les han dado facilidades y actualmente solo hay un medicamento y esta terapia de esta empresa se utiliza en combinación con medicamento. Entonces, esta terapia, que no es una terapia, no es una cura, es simplemente es una nueva arma para luchar contra el cáncer y lo que hace es frenar el desarrollo de la enfermedad, pero no la cura. Frena su procesión, la desacelera, pero de momento no acaba curándola. ¿Qué hacen? El concepto es bastante sencillo. Crean un generador, o sea, bueno, fabrican un generador que crea un campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico que hace, te lo ponen en la zona afectada, en este caso en la cabeza. Te ponen una especie de gasas con unos electrodos y esos electrodos están conectados al generador. Y entonces el generador empieza a generar un campo eléctrico con una frecuencia determinada, es un campo alterno, que es lo que han estado estudiando y desarrollando durante años. ¿Qué pasa? Que las células cancerosas se dividen muy agresivamente. O sea, hay un gran crecimiento del tumor descontrolado. Y en el proceso de división celular, en las células hay gran cantidad de dos tipos de proteínas, que son las tubulinas y las septinas. Y las proteínas al final son moléculas. Y las moléculas tienen carga positiva y negativa. Entonces les afecta el campo eléctrico. Entonces, ¿qué hace? Que estas proteínas no pueden trabajar de manera normal en la división celular porque están afectadas por el campo eléctrico, con lo cual la célula no se puede dividir y muere, acaba muriendo. Han conseguido que esto afecte sobre todo a las células cancerosas. De hecho, el primer paciente que tuvieron, que fue hace 10 años, el primero que empezaron a hacer pruebas, hoy en día está vivo. Han pasado ya 10 años. Pero lo que es el concepto es simple. Los campos eléctricos afectan a la división celular. La han conseguido que afecte a la división celular de un tipo de células de un tamaño determinado, ajustando también las frecuencias. Es todo lo que han estado estudiando durante muchos años y por fin han conseguido que se frene el proceso, se desacelere el proceso de creación de tumores en el cerebro. Este dispositivo no estimula ni calienta el tejido sano. Los campos de tratamiento, los campos eléctricos de tratamiento de tumores causan un daño mínimo a las células sanas. De hecho, el único efecto secundario que se ha visto de momento ha sido irritación de la piel. Está aprobado, o sea, es un tratamiento ya aprobado por la FDA para adultos con glioblastoma, que es el cáncer cerebral primario más común en adultos y uno de los tipos de cáncer más difíciles de tratar. Claro, aquí el cerebro es un órgano muy, muy difícil de tratar. Para empezar, porque es el órgano del cuerpo que menos se conoce, ¿no? Porque es el más difícil de estudiar, porque cuando quieres estudiarlo estás afectando al paciente de una manera definitiva. No es como los otros órganos que pueden funcionar, no hace falta que funcionen al 100%. Y además, no solo eso, sino que el cerebro blinda mucho las sustancias que le entran, porque al ser un órgano de tan capital importancia, por eso es muy difícil diseñar fármacos para curar cosas del cerebro, porque el propio cerebro tiene como un blindaje que evita que le entren sustancias, virus, lo que sea, tiene un blindaje muy fuerte para preservar al ser que dirige, vamos, al ser humano. Tiene unas barreras de entrada mucho, mucho, mucho más fuertes que el resto de los órganos. ¿Qué pasa? Que al ser un efecto físico, no un efecto químico, se está probando para otros tipos de cáncer, además para los tipos de cáncer más agresivos, como puede ser el de páncreas o algunos tipos de pulmón. Ahora lo veremos. El dispositivo que se llama Optune. Y como hemos dicho, está aprobado en Estados Unidos. Recibieron la aprobación en octubre de 2015. Para comercializar y vender Optune para el tratamiento de pacientes adultos con glioblastoma. Este tratamiento, o sea, el paciente cuando tiene este cáncer se le da un medicamento que es el TMZ, la temozolomida, y se combina con el uso de este dispositivo. Actualmente se comercializa activamente en Estados Unidos, Alemania y Suiza. Como hemos comentado, claro, esta técnica tiene potencial para extenderse más allá del glioblastoma. Actualmente tiene 5 ensayos pilotos, de los cuales hay algunos en fase 3 y otros en fase 2. Concretamente, tiene para metástasis cerebral en fase 3, para cáncer, un tipo de cáncer de pulmón, en fase 3. Este tipo de cáncer de pulmón se le diagnostican anualmente a 700.000 personas. La metástasis cerebral a 260.000 personas se diagnostica. También para cáncer de páncreas, de los cuales hay 223.000 diagnosticados anuales en sus mercados potenciales, también está en fase 3. Para cáncer de ovario y mesotelioma está en fase 2. Recordemos lo que eran las fases. Para desarrollar un medicamento, para fabricarlo, que lo explicamos en el podcast anterior, pero vamos a hacer un recordatorio, hay como cuatro fases. Primero está la fase preclínica, que es donde se hace el estudio con animales de laboratorio, con ratas, con organoides. Se hacen varios estudios y si salen positivos se presentan a la FDA o a la autoridad sanitaria competente, que puede ser la europea, la americana, en Israel hay una, en Suiza hay otra, puede ser la de cualquier país. Y si dan la aprobación se empieza la fase 1. La fase 1, los medicamentos que entran en fase 1 tienen un 7% de posibilidades de pasar a la fase 2. Y los que pasan a la fase 2 tienen un 7% de posibilidades de pasar a la fase 3. Los que están ya en fase 3 tienen más de un 50%, en verdad es más de un 60% de probabilidades de pasar, de ser aprobados, ¿no? Por eso se ven muchas biofarmas que al principio cuando salen suben mucho de precio porque hay unas expectativas muy altas. Y fase 1 y fase 2 son muy volátiles, el precio es muy volátil de la acción porque puede pasar de todo y es muy difícil que pasen. Y muchas veces pasa que en fase 3 es una fase muy peligrosa, porque la fase 3, aunque es la que más posibilidades tiene, de una vez está el medicamento en fase 3, normalmente hay muchas posibilidades de que sea aprobado. ¿Qué pasa? Primero que es la fase más cara de todas, porque es cuando se hace el estudio con miles de pacientes o con muchos, muchos pacientes, con... Y reclutar esos pacientes, preparar esos ensayos con los pacientes, es algo carísimo. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. Se estima que un medicamento cuesta entre 800 y 1.000 millones de dólares. Estos son estimaciones porque las empresas farmacéuticas son muy opacas, son estimaciones medias, pero a lo mejor un medicamento pues te cuesta desarrollar, no lo sé, 300 millones de dólares y otro te cuesta 1.200. Es muy complicado saber, estamos siempre hablando sobre estimaciones. Y la fase 3, ¿qué pasa? Que es muy peligrosa estar invertido en fase 3 con empresas que solo tienen un medicamento, porque como no pase, ahí la crujen en precio y es muy arriesgado estar muchas veces en es muy arriesgado estar en todas las fases, pero la fase 3 normalmente cuando un medicamento está en fase 3, la empresa ya tiene descontado que se le va a aprobar y si no lo aprueban es cuando puede pegar un bajón monumental. Entonces, claro, ¿esto qué pasa? Que recordemos que el cuerpo humano tiene, es un cálculo estimado también, unas 37 billones de células que están todo el día intercambiando sustancias, desde proteínas, enzimas, con otras células. Es una magnitud que es casi imposible de estudiar. De hecho, conocemos nuestra naturaleza, pues ciertas cosas, pero muchas no. Por eso, muchas veces, las farmas pues van probando, ensayo, error, hasta que de repente encuentran algo que ven que, por ejemplo, en el tema del cáncer, una sustancia, una molécula, que hace que se frene el crecimiento de los tumores. Pero no saben muy bien... ¿por qué pasa esto? Muchas veces. Entonces, van haciendo ensayo-error, y muchas veces funciona, pero aún nos faltan conocer muchos mecanismos del funcionamiento del cáncer, porque el cáncer, ya lo hemos comentado también, no es una enfermedad, es un grupo de más de 300 enfermedades y cada una es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un efecto físico que se da sobre unas proteínas que se forman en el proceso de división celular, con lo cual es bastante probable que se pueda aplicar a varios tipos de cáncer. Es un poco lo que explicábamos con Loxoncology y Bluebird en el podcast pasado, aunque esto sí que era algo más químico. Esto es un efecto físico, tienen ya varios en fase 3, es para cánceres muy agresivos y hay muchas probabilidades de que se lo aprueben. ¿Y qué pasa? Que es una empresa que ya tiene contratos con varias aseguradoras, tiene contratos con la seguridad social de varios países, de Suiza, de Alemania, de Estados Unidos también. O sea, es algo que están funcionando, no es alguien, no es un dispositivo ahí que sea magia negra. Claro, esto ha hecho que haya subido mucho la cotización. Hace menos de medio año creo que estaba en $17 y ahora está en $31. Tiene un mercado potencial de cientos de miles de pacientes. Vamos a ver un poco los números. ¿Qué pasa? Los números de estas empresas, para empezar, que los contratos que hace las biotecnológicas con las grandes farmas o con aseguradoras, o no los comentan, son muy opacos. Entonces, vale, pues a lo mejor tú ves que el último año han facturado X, pero eso, a lo mejor este año pues ya no lo facturan, porque eso puede ser que sea un contrato por... el año pasado les pagaron X millones de dólares porque alcanzaron unos hitos. Pero si este año no consiguen un hito más, pues a lo mejor baja mucho la facturación. Entonces, es muy difícil valorar estas empresas. Hay que mirar mucho y saber leer entre líneas. En el caso de Novocure, de Novocure, una empresa que en 2014 facturaba en torno a los 0 millones de dólares. Y en 2017, o sea, en solo 3 años, ha facturado 150 millones de euros. No ha tenido ni beneficios ni cash flow positivo ningún año. Este tipo de empresas solo se pueden analizar desde el punto de vista cualitativo. Tienes que ver el modelo de negocio, tienes que conocer un poquito el sector y ya valorar si tú crees que va a funcionar o no, pero al final es una valoración subjetiva. Ese es el riesgo. A ver, casi todo análisis de las empresas es subjetiva, pero esto es más subjetivo que lo común a la hora de analizar empresas. Tenemos que invertir en base a la confianza que tengamos en que el modelo de negocio o el producto que venda, o la combinación del modelo de negocio y el producto, generarán unos ingresos que darán la vuelta a los números actuales, porque muchas están en pérdidas. Además, no es solo difícil saber qué contratos han firmado con la seguridad social de un estado o con las empresas aseguradoras o con grandes farmas, sino que es muy difícil conocer la cuota de mercado que van a tener, porque los medicamentos a algunos pacientes o dispositivos les afecta de una manera y a otros de otra, y es muy complicado saber el mercado que van a tener. Si se lo van a probar en unos países, en otros no. Hay una serie de factores que es casi imposible calcular el valor de la empresa. Veamos siguiendo números. Por ejemplo, en 2016 tuvieron pérdidas por valor de 150 millones de euros. Y en 2017, o sea, un año después, las pérdidas se han reducido a 60 millones de euros. La empresa tiene un market cap, una capitalización bursátil de 2.800 millones de dólares. He hablado de euros, pero quería decir dólares. Ha facturado en el último año 180 millones de dólares. Es una empresa que, por el tipo de producto que vende, puede tener altos márgenes, ¿no? Vamos a hacer un poco de cálculo ficción, ¿no? Imaginando que, vamos a poner un margen muy optimista, que tiene un margen de un 50%, ¿no? Si obtiene 90 millones de beneficio, estamos hablando, porque facturaba 180 millones de dólares, pues con un margen de 50%, vamos a imaginar que tienes 90 millones de beneficio. Estamos hablando que esta empresa estaría a un PER 31. Claro, aquí lo complicado es que esos 180 millones de dólares no sabes de dónde han salido. No sé si han salido de royalties, ¿no? Dice, oye, pues las empresas, las grandes con las que tiene acuerdos, o las aseguradoras le han pagado por, mira, hasta tal número de pacientes te pagamos tanto. A partir de... No sabemos lo que hay, entonces es muy difícil calcular si ahora... Porque a lo mejor ahora los pacientes crecen por 5, los tratados, y sin embargo no suben mucho los ingresos. No se sabe, ¿no? Vamos a ver un margen mucho menos optimista. Que en vez de un 50% al dispositivo le sacan solo un 15%. Ahí el PER de la empresa actualmente estaría a 104, el PER. Si consiguiera facturar 5 veces más, con un margen de un 15%, estaríamos hablando de un PER de 21. Es muy subjetivo decir si los precios a los que está ahora es una locura o no, no se sabe.
Es una típica empresa growth, de crecimiento. En el primer trimestre de 2017 tenían 1.266 pacientes. Y en el primer trimestre de 2018, 2.000 pacientes, casi el doble en un año. En 2015 facturaron 33 millones de dólares y en 2017 180 millones de dólares. Actualmente tratan 2.000 pacientes. Entonces, claro, si es una empresa que te llama la atención, ahora tratan 2.000 pacientes, pero realmente su mercado potencial son cientos de miles, porque parece ser, y ya están en fase 3, de que es aplicable a otros tipos de cáncer. Yo no veo descabellado que crezca un múltiplo de 10 o incluso más. Ahora solo tiene 2.000 pacientes. Pero no se sabe. Y como no pase la fase 3 de alguno de los dos tipos de cáncer, pues el precio se puede hundir en la miseria. ¿Vale? Son empresas muy, muy arriesgadas, muy volátiles. Hay que... Estas empresas yo creo que son para que inviertan fondos. Un particular se la está jugando. Los estudios de fase 3, por ejemplo, de esta empresa, que ya está en fase 3, las metástasis cerebrales y el cáncer de pulmón, superan el millón de pacientes. No los estudios, sino el mercado potencial. Es una empresa que en caja de equivalentes ahora mismo tiene 216 millones de dólares. Y están aumentando este concepto. O sea, es una empresa que las señales, aunque sean muy difícil, muy opaco, son positivas, ¿no? De hecho, el 47%... De las acciones de la empresa está en manos de fondos e inversores institucionales. Esto seguramente le va a dar estabilidad, va a restarle volatilidad. El 9% de la inversión son insiders, son directivos. O sea, el 9% está en manos de directivos. Estos tres últimos trimestres están estancados en ventas, aunque han ido subiendo ligeramente. El último trimestre de 2018 ha bajado un poquito respecto al último trimestre, pero ha sido también porque ha habido un cambio en normativa contable. Si no hubiera habido ese cambio, hubieran crecido ligeramente. Acaban de empezar a vender en Japón. Es un dispositivo que cuesta introducir, necesita mucha labor comercial, porque claro, es algo tan novedoso y sinceramente, claro, al principio a ti te viene uno que te va a tratar con un dispositivo que te viene el cáncer y claro, al principio siempre eres escéptico. Entonces, es un producto que cuesta mucho introducirlo en el mercado. Pero, como ya está probado para el glioblastoma, claro, al momento que funciona y los resultados se están viendo que son positivos, para el resto de tipos de cáncer puede haber mucha facilidad y la mayor parte del trabajo ya estará hecho. Por eso el potencial de esta empresa. La escalabilidad es muy, muy alta. La mayor parte de investigación ya está hecha, porque lo que hacen es un proceso común a varios tipos de cáncer y atacan a un proceso de desarrollo del cáncer. Pueden reducir mucho los costes de fabricación. Y si el sistema es aplicable a otros tipos de cáncer, que el sentido común dice que sí, porque es un proceso físico y no químico, que el químico hemos visto que depende de billones de interacciones. Bien, es una empresa con potencial, es una empresa que ha subido mucho, actualmente solo tiene 2.000 pacientes, pero el mercado potencial es de cientos de miles. Es una empresa muy, muy, muy interesante a estudiar, muy interesante lo que están haciendo. Lo que es que si ahora, por ejemplo, en fase 3 le echaran para atrás para algún tipo de cáncer, pues la empresa, la cotización se podría ir a los infiernos. Bien, en el podcast pasado presentamos tres empresas, Vericel, Lox Oncology y Bluebird Bio, que de momento parecen historias de éxito en este momento que estamos hablando, en junio de 2018. Y en este podcast hemos empezado hablando de Novocure, que también parece otra historia de éxito. Tienen unas ganas terribles de meterte en empresas, de invertir en empresas de biotecnología. Así que vamos a contar también historias de fracasos en biotecnología. Y antes de pasarnos a estos fracasos, aunque bueno, son fracasos momentáneos, veremos, pero ya lo más adelante, me gustaría hacer estas... Es que reflexiones, yo creo que son experiencias que si no me han pasado a mí, le han pasado a otras personas Y yo creo que son útiles o para que cada uno las aporte en su proceso inversor, ¿no? No sé muy bien cómo voy a estructurarlo, pero bueno, voy a contar estas dos experiencias o estas dos cosas que me han parecido interesantes. Espero que os puedan servir para ir formando vuestro proceso inversor. Bien, en lo primero que comentar, yo, a mí se me ha quedado grabado una entrevista que escuché una vez en la radio, que un locutor iba a entrevistar a una persona que pertenecía a una asociación que era prodefensora del consumo de cannabis. Y al principio el presentador, el locutor de la radio, hizo como una especie de, bueno, de presentación de la planta del cannabis. Y pues empezó a hacer todo tipo de alabanzas hacia el cannabis y su consumo. Era una radio, yo no me acuerdo cuál era, pero vamos, una radio nacional, no era una radio. Bueno, pues diciendo que él vino a decir que el cannabis pues curaba el cáncer y que el cannabis era maravilloso y curaba los dolores y tal, ¿no? Y al acabar esta exposición, pues le dijo a esta persona que era de la Asociación Prodefensora del Consumo de Cannabis que le parecía que hubiera tanta animadversión hacia el consumo de cannabis en la sociedad. En este caso está hablando de España, pero bueno, es trasladable a muchos otros países. Y entonces esta persona de esta asociación le dijo, bueno, le iba a decir, es que has dicho muchas medias verdades, que es la verdad de la mentira. Me dice, el problema al final, ¿cuál es? El problema, dice, es verdad que el cannabis puede tener buenas propiedades, pero siempre bajo un contexto y bajo una forma de consumirlo. O sea, el problema es que hay gente adicta. Eso puede ser como en alcohol. A lo mejor muchos de vosotros conocéis pues gente, consumidores de fin de semana o que de jóvenes han consumido mucho alcohol y ahora pues sí, consumen de vez en cuando, pero no son habituales. Sin embargo, hay otras personas que se han hecho alcohólicas, son adictas al alcohol, ¿no? Lo mismo podría pasar con los juegos de azar. Pues hay gente que es capaz de echar, pues hasta la perra, una vez al mes. Hay otra gente que echa todos los días, ¿no? Con las apuestas deportivas, que es una especie de alarma social. Pues hay gente que un día entra vivo, apostará, jiji, jaja. Pero hay gente que a lo mejor ha perdido todo su dinero apostando porque es adicta. O sea, el problema es la adicción. Esto un poquito, por qué lo decía, ¿no? Bueno, el proceso inversor es muy, muy fácil ser, pues esto la bolsa también puede crear como adicción, ¿no? Y el problema es que hay personas que se volverán adictas y no podrán controlar sus impulsos a la hora de invertir y pueden perder pues todo su dinero. Yo me acuerdo también una charla que dio Paramés una vez y habló mucho de Paramés. Parece que yo sea seguidor de Paramés, pero sinceramente no lo sigo, pero es que pues sí que durante un tiempo pues venía algún YouTube y tal y dos tres cosas que dijo se me quedaron bastante grabadas y lo cito mucho porque yo creo que ha sido el primer gestor estrella, ha sido como el arguiñano de los inversores, ¿no? Pues arguiñano, a lo mejor en el entorno profesional no crean que sea el mejor cocinero, pero sí que fue el que dio fama a la cocina, el que la hizo televisiva y el que ha ayudado a otros cocineros a ser famosos. Pues para mí viene un poco a ser lo mismo, ha sido el primer inversor estrella español. Bueno, pues él decía, claro, le preguntaban que había que ser, que había, qué cualidades había que tener para ser un inversor excepcional. Y él vino a decir que lo más importante, dice, no era ni siquiera la inteligencia o una supercapacidad de trabajo, sino era el carácter, ¿no? O sea, el carácter de saber aguantar cuando venían maldadas, no ser impulsivo, no caer en trampas de valor, era el carácter, un poco la paciencia y el saber tomar las decisiones, arriesgarse cuando había que arriesgarse y defenderse cuando había que defenderse. Le daba más importancia al carácter que a la inteligencia y a la capacidad de trabajo. Bueno, esto en cuanto a la personalidad para invertir. Y luego la segunda que lo segundo que me gustaría comentar es un podcast que escuché hace poco. Hay un foro muy interesante, supongo que lo conoceréis casi todos los que me escucháis, que se llama Más Dividendos, y también hacen podcast. Y uno de los administradores o responsables del foro, que el, no sé cómo se llama, pero el seudónimo es JBass, ha hecho algún podcast en solitario, y ha hecho uno que me parece una delicia, que se llama el Proceso Inversor, y él dice que es para principiantes en bolsa. Para él, lo que hace es explicar cómo debe ser tu proceso inversor en abstracto, en general, pues cualquiera que empiece a invertir, qué es lo que debería tener en cuenta y cómo le dice que eso es un proceso, una cosa que vas construyendo, y cada uno va construyendo su proceso. Cada uno tenemos nuestras ventajas competitivas y nuestros defectos, y algunos seremos, pues tendremos habilidades para ser inversores cualitativos, otros cuantitativos, a otros les dará mejor el técnico. Cada uno tiene que ir montando su proceso respecto al tiempo que tenga, al dinero que tenga, a las habilidades que tenga. Y él, una cosa que me gustó mucho, pues aplicó en la fábula de la tortuga y la liebre al proceso inversor, ¿no? Que muchas veces eres la tortuga y ves cómo la liebre te pasa rápido, y tú quieres ser liebre, claro, pero eres tortuga. Y dice, bueno, tú eres tortuga, pero tú al final podrás ganar carreras también, aunque seas tortuga. Pero como que seas tortuga y quieres ganar a la liebre y te quieras poner cohetes en las patas y un alerón en el caparazón, pues lo más normal es que te estampes, que te pegues un tortazo. Y esto puede pasar mucho con las biotecnológicas, que a lo mejor están en redes sociales y ves mucha gente, ostras, pues he ganado un 60% en unos días, he ganado un 1000%, y puedes tener tentaciones de querer ser la liebre y correr la tentación de no analizar bastante bien dónde estás metiendo el dinero y pegarte un buen borrón, pegarte un buen tortazo. Bueno, entonces, para que no nos hagamos adictos después de estas historias de éxito que explicaba en la biotecnología, pues vamos a explicar fracasos, aunque pueden ser momentáneos, pero bueno, en todo caso son cotizaciones que se han ido al infierno, e intentaremos ver un poco por qué.
Bien, vamos a explicar, vamos a hablar de una empresa que no la he ido tan bien, del sector. He escogido una, pero bueno, podría haber escogido cualquier otra. Esta se llama Fluidigm, que el ticker es F de Francia, L de Lugo, D de Dinamarca y M de Madrid. Esta empresa en el año 2015 cotizaba unos $48. Ese mismo año bajó a unos $7-8 y lleva en el entorno de $5 hasta la actualidad. O sea, baja de 48 a 5, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se pueden sobrevalorar empresas en un sector tan volátil como el de la biotecnología, ¿no? ¿Qué errores puede...? ¿Dónde habita el error a la hora de haber invertido en esta empresa? Bueno, es una empresa que después de un rato leyendo la página web, yo aún no sabía a qué se dedicaban. Digo, ¿cómo puede ser esto? Estoy leyendo la página web y aún me costaba saber a qué se dedicaban, ¿no? Parece una tontería, pero claro, si no son capaces de explicar bien lo que hacen, pues ya no es un buen síntoma de cara al inversor. Bueno, ¿y a qué se dedican? Porque no era tan difícil explicarlo. Bien, fabrican equipos de laboratorio. Fabrican específicamente equipos para que los investigadores realicen sus mediciones y estudien los procesos que se dan en las células. Hemos hablado con el cuerpo humano, se estiman que hay 37 billones de células. Todos los días hay muchas, muchas interacciones entre las células. O sea, estamos hablando de unos números pues incalculables, y por eso cuesta tanto la investigación. Son procesos complejos que a veces... Últimamente se hablaba de que los organismos que tenemos en el intestino afectan a nuestra inteligencia, o sea que no sabemos muy bien qué está relacionado con qué. No sé si hay más neuronas en el cerebro que, no sé si estrellas en la galaxia o incluso en el universo. O sea, imaginaros, el cerebro es una maraña de cosas que es casi indescifrable, es muy complicado todo. Y esta empresa lo que fabrica equipos para ir conociendo cada vez mejor los procesos que se dan en la naturaleza celular. Bueno, ¿y por qué se vendieron muy bien? ¿Por qué se vendió muy bien la cotización de esta empresa? ¿Por qué empezó a subir como un cohete, ¿no? Que es lo que estábamos hablando de la tortuga y la liebre, que de repente ves que las liebres te pasan por al lado corriendo y dices, yo quiero ser una liebre,
Yo quiero invertir en eso y es cuando puedes cometer un gran error de inversión. Bueno, pues esta empresa se vendió muy bien, subió la cotización mucho porque estos equipos se utilizan mucho para el estudio de tratamientos de inmunoterapia. Estos equipos realizan lo que se llama la ciometría de masas. La ciometría de masas se dedica a la aplicación y el desarrollo de diferentes técnicas enfocadas a la detección de las características de las partículas biológicas con el fin de facilitar los máximos avances en la investigación biomédica. La ciometría es una tecnología que permite medir propiedades físicas y químicas de células vivas u otras partículas biológicas. En este área nos encontramos con la ciometría de flujo y su nueva variante, la ciometría de masas. Tiene un sistema de imágenes, ¿no? Pues estudiar el proceso de las células también con imágenes. El sistema de imágenes se llama Hyperion y combina la capacidad de imágenes con la tecnología probada CITOF para facilitar las aplicaciones de Magic Mass Geometry. Esto permite una inmunohistoquímica altamente multiplexada que permite el análisis simultáneo de 4 a 37 marcadores proteicos. Al final son máquinas que lo que hacen es coger la célula y, por ejemplo, en un proceso celular te identifican unos cuantos biomarcadores. Te dicen, oye, pues mira, de este biomarcador hay tanto, ¿no? Pues en este proceso de se han producido tantas proteínas, tantas enzimas, tantas no sé qué, y te lo hace de una manera muy visual. Y entonces, con esto, tú ves a una célula se le ha aplicado un determinado proceso y entonces ves cómo reacciona la célula fabricando qué enzimas o proteínas o lo que sea, ¿no? Es una máquina que ayuda a que los científicos vayan menos a ciegas, comprenden mejor lo que está pasando y como comprenden mejor lo que está pasando, podrán precisar más sus dianas terapéuticas o las dosis, ¿no? Van menos a ciegas porque saben mejor lo que está pasando. Ayuda a comprender mejor los procesos celulares en enfermedades oncológicas. Crean al investigador un mapa detallado con algunas de las interacciones que se han dado entre células en el proceso de aplicación de inmunoterapia en tumores. Los investigadores pueden ver cuántas proteínas han producido, o linfocitos u otros biomarcadores, que ayudan a un mejor entendimiento de lo que está pasando, con lo que los investigadores pueden mejorar la precisión en el disparo o la diana terapéutica. Está en un campo de moda, ¿no? Por eso subió mucho la cotización. Es el claro ejemplo, uy, la inmunoterapia, esto va a curar el cáncer, la inmunoterapia va a curar el cáncer. Rápido, invirtamos todo, ¿no? Pues ese tipo de cosas se invirtió esta empresa, no se miró ni su mercado potencial ni nada, subió hasta $48 y luego se ha hundido mucho la cotización. Claro, es que el mercado al final es relativamente pequeño, o sea, es el de los investigadores, de los laboratorios, ¿no? Y a lo mejor, pues de repente, parece que todos los investigadores van a utilizar esa máquina porque va por ahí y de repente aparece otra máquina, le hace la competencia y ya no se compra esa máquina. Es un sector también volátil, es complicado y además es un mercado pequeño, ¿no? El de los centros de investigación no es un mercado masivo, por así decirlo. Veamos los números de esta empresa. Bueno, lleva 4 años con ventas estables, aunque ligeramente a la baja. Es una microcap, ingresa $25 millones trimestrales. Y pierde 10, o sea, ingresa 25 trimestral y pierde 10 trimestrales. El cash flow operativo es negativo, aunque cercano a cero, y el primer trimestre de 2018 ha empeorado. Además, tiene $200 millones de deuda. Los directivos, el insider ownership es del 0,89, muy pequeño, eso ha dolido. Claro, y el mercado de laboratorio de máquinas caras no es tan grande, ni tiene expectativas de crecimiento gigantes. Illumina, por ejemplo, Illumina es una empresa que también hace máquina para laboratorio. Son máquinas que analizan la genética de un organismo y ha subido, es una empresa que ha subido mucho. Ha estado mucho tiempo entre $160 y $180 y ahora está ya cerca de los 300. En un año ha subido mucho, pero está un per 60, ¿no? Es una empresa que da miedo porque dice, ostras, ¿cuál es el crecimiento de este tipo de maquinaria? No lo sé. El Fluidim es una empresa growth, pero para ser una empresa growth va con ventas a la baja y tiene pérdidas. Y la presentación para inversores habla mucho lo buena que son sus máquinas, lo intenta maquillar mucho, pero claro, no da números, ¿no? Y está ahí, igual es un buen short. Pero es una empresa que pasa, que te la pueden vender estupendamente, ¿no? Porque es la nueva revolución, ¿eh? Es la inmunoterapia que va a curar el cáncer, ¿no? Todos los científicos la quieren, se va a utilizar estas máquinas, pues te puedes dejar llevar un poco por las noticias y, y luego fallar estrepitosamente en la inversión y que se hunda la cotización y nunca más recuperarse. Por eso las empresas biotecnológicas son muy volátiles y tienen mucho peligro para el inversor particular. Incluso las que tienen medicamentos en fase 3, ya hemos comentado, el problema es que muchas veces está descontando el precio ya y tiene dos problemas. Primero, que es muy difícil calcular el mercado potencial, y luego que como salga una noticia que aunque no le suspendan el medicamento, se lo paren, la cotización se puede ir a los infiernos.
De hecho, muchas empresas biotecnológicas están cortadas por el mismo patrón en cuanto a su cotización se refiere. Vemos que empiezan con una subida vertiginosa, pues nada más salir, porque hay grandes expectativas en muchas de ellas, y sube muy rápidamente y a partir de ahí empiezan a bajar, a bajar, a bajar, y languidecen mucho tiempo a un precio muy inferior al de salida o a los máximos que hayan tocado, y el inversor se puede quedar atrapado. ¿Y eso por qué pasa? Pues en la mayoría de los casos es por lo mismo. Primero, porque es muy difícil saber el mercado potencial de un medicamento, porque no sabes si le va a cuántos pacientes le va a funcionar y si va a salir luego un competidor. Y si no sabes el mercado potencial, es muy difícil calcular el valor de la acción. Además, muchas veces están expuestas a ampliaciones de capital, porque para hacer los ensayos clínicos se necesita mucho dinero, son muy caros, y si no consigues un acuerdo con una gran farma, te ves abocado a una ampliación de capital. Con lo cual, el accionista que ya estaba en la acción muchas veces ve diluido su valor. Por eso, un dato importante a ver en este tipo de empresas es el porcentaje que tienen en la empresa los directivos, ¿no? Pues los directivos pues tienen un porcentaje aceptable, pues ya es una buena señal. En este caso, Fluidim, un 0,89 era muy poco. Y además, como son empresas que hay muy pocas acciones, pues se mueve muy poco volumen y la acción sube y baja mucho. Y puede bajar muy rápidamente, igual que sube muy rápidamente. A lo mejor sube muy rápidamente no porque el mercado la está probando, sino porque solo con que compren unos pocos, la acción ya sube como un cohete. Y puedes ver que empieza a subir, te puedes dejar llevar porque el de al lado está ganando más que tú, inviertes y entonces la cotización puede empezar a bajar. Este es el peligro de este tipo de empresas. Mira, al hilo de esto, una noticia que ha salido esta semana, que una gestora que se llama Esfera pues ha tenido algunos problemas en algunos de sus fondos, porque eran fondos que tenían, se ve que tenían, no lo he mirado bien, pero se ve que tenían mucha posición en acciones del MAP. Las acciones del MAP normalmente son empresas que mueven muy poco volumen y pues han tenido problemas de liquidez, que no podían vender sus acciones y no podían pagar a los partícipes del fondo que querían retirar, y han tenido que bloquear los fondos. Eso hay que tener mucho cuidado. Yo lo comentaba en el primer podcast que, bueno, este caso ha sido Esfera, pero claro, le podía pasar a el primer podcast un comentario que hizo Ufano, que es un gestor del fondo Acción Technologies, diciendo que el Santander Microcaps, pues claro, pues a lo mejor tenía, no me acuerdo de las cifras, pero igual tenía 30 millones de euros invertidas en acciones que te movían 200.000 euros al día. ¿Cómo iba a deshacerse de esos 30 millones en caso de que vengan mal dadas? Así que hay que tener cuidado, si miráis fondos también, un poco mirar la composición y qué cartera tienen. Bien, y vamos con la historia de otro fracaso, aunque, bueno, es una acción que la empecé a mirar, digo, ostras, pues a lo mejor ahora el balance riesgo potenciales beneficios igual está ahora para invertir. Le voy a poner como caso de una farma que ha fracasado, que es muy peligrosa, pero la verdad es que yo viéndola puede que tenga bastantes posibilidades de resurgir, y ahora está en suelo, ¿no? Igual es una Tembager, una Teforras, también puede ser una Tearruinas. Bien, la empresa que quería comentar es Advaxis. Pero antes de comentar Advaxis, me gustaría comentar un poco qué es la inmunoterapia, porque está un poco relacionada y un poco con también relacionado con esta empresa que acabo de comentar, Fluidim, ¿no? La inmunoterapia. Vemos que la gente que haya visto empresas biotecnológicas de Estados Unidos pues ya muchas se han puesto directamente el nombre inmunoterapia. Inmunoterapia es como la nueva moda. Al final, la inmunoterapia como concepto, ¿qué es? Pues bueno, han conseguido unos medicamentos que el problema era que las células cancerosas pues empiezan a reproducir y el cuerpo no las reconoce como cuerpos extraños o cuerpos malignos. Entonces, la nueva generación de medicamentos lo que ha conseguido es una molécula que lo que hace es ponerse, por decirlo, en la membrana de la célula. Ahora, por favor, tened mucho cuidado con lo que yo explico porque no soy biólogo y no tengo gran conocimiento. Quiero entender cada vez más este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que el concepto se entenderá. Al final, lo que han desarrollado es una molécula que es un inhibidor. Un inhibidor que es, pues, es una molécula que se engancha a la membrana de la célula cancerosa y cuando el sistema inmune, las células del sistema inmune, las famosas células T, detectan este inhibidor, ya detectan que esta célula es mala y la destruyen. Una vez explicado el concepto y entendido, dices, pues fenomenal, porque el sistema inmunitario destruye todas tus células cancerosas y te curas. Pero, o sea, los resultados no son esos, ¿no? Los resultados son que sí, que para algún tipo de cáncer sí que ha habido muy buenos resultados, incluso se han curado totalmente. También es verdad que son medicamentos que se están aplicando a gente ya con metástasis, con el cáncer que se le ha vuelto a reproducir. Y claro, se ha aplicado en pacientes con la menor esperanza de vida. Pero en todo caso, muchas veces sí que han frenado la progresión, han conseguido que los pacientes sobrevivan mucho más tiempo, pero no han conseguido curarlo y tampoco estamos hablando, pues a veces pues consiguen que el paciente sobreviva pues un año más o unos meses más, que está muy bien, que eso para el paciente que lo sufre pues es fenomenal, no tiene su discusión, pero no acaba de ser un mecanismo perfecto de lucha contra el cáncer, y también depende de qué tipo de cáncer. Pues para un tipo de cáncer, pues melanoma y cáncer de la sangre se ve que ha ido bastante bien, pero para otros tipos no. Y que haya ido bastante bien no quiere decir que lo cure totalmente en todos los casos. Pero bueno, es un nuevo mecanismo de lucha contra el cáncer, ¿verdad? Recordemos, soy muy pesado con este concepto, pero claro, ahí tenemos billones de células de millones de tipos diferentes, moléculas, enzimas, y es unas magnitudes que los científicos pues muchas veces van a ciegas. Recordemos lo que hacía, bueno, lo que hace Farmamar se va con un barco por todo el mundo, por todos los mares del mundo, a buscar organismos, a probar a ver si tienen propiedades que destruyan las células tumorales, y van probando, ay, pues mira, esto parece que sí, vamos a probar. Se pegan 10 años probando una molécula que, claro, la mayoría de farmas ahora mismo están buscando agujas en el pajar, y por eso es tan terriblemente complicado. Pero bueno, la inmunoterapia es una nueva arma, es como lo de Novocure, es una nueva arma, está empezando. De momento los resultados pues no son espectaculares, pero sí que son muy prometedores, y se espera que a la larga que se vayan probando estos medicamentos y se tenga más experiencia, se vaya mejorando, se podrá combatir mucho mejor contra el cáncer, y por el tipo de mecanismo que es, y que al final es tu propio sistema inmune el que ataca al cáncer, se espera que esto a la larga tenga resultados espectaculares, pero no sabemos esto cuándo va a pasar. Esto puede pasar de aquí 5 años o de aquí 40. Entonces, esto lo comento un poco por lo de siempre, ¿no? Por dejarse llevar por los cantos de sirena, pues ahora es la inmunoterapia, pero pues también están las criptomonedas, y escuchamos, y de una criptomoneda a otra pues no hay nada que ver, y el concepto, si te lo explican, pues para muchos tendrá sentido el de la criptomoneda, el por qué podría ser útil, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque en los medios de comunicación te lo venden todo pues fenomenal y perfecto, y de aquí nada, las enfermedades más graves están curadas. Pues no, queda mucho camino, pero hay que ser optimista y hay que pensar que es una progresión exponencial y no lineal. Por ejemplo, ahora de las farmas que tienen medicamentos con inmunoterapia están Merck y Bristol Myers, ¿no? Merck tiene el famoso medicamento Keytruda, que parece que le está ganando la partida al de Bristol Myers, parece que tiene mejores resultados, y por ejemplo se utiliza mucho para un cáncer de piel, para el melanoma, que es muy agresivo, y para un tipo de cáncer de pulmón también. Bien, entonces la empresa que queríamos hablar, Advaxis, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hace? Bien, Advaxis lo que ha desarrollado es un nuevo mecanismo de lucha contra el cáncer. ¿Y en qué consiste este mecanismo? Pues este mecanismo, ellos han desarrollado unas bacterias, le llaman tecnología LM, la bacteria es Listeria, por eso LM, bueno, la M no lo sé, pero L es de Listeria, y las han modificado artificialmente estas bacterias. Entonces, lo que hacen es introducir estas bacterias en el cuerpo, y estas bacterias sí que pueden introducirse dentro de la célula tumoral. Se introduce dentro de la célula tumoral y, bueno, la llamo bacteria, pero no es exactamente una bacteria, porque es como un organismo que han creado ellos, aunque lo han hecho a partir de una bacteria. Se introduce en la célula y una vez en la célula, en el citoplasma, se rompe esta bacteria y libera unas sustancias y está. Y cuando la célula inmune pasa por al lado de la membrana y detecta una de estas sustancias, detecta que es una célula maligna y la destruye. ¿Esto qué hace? Pues esto, entre otras cosas, puede potenciar el efecto de muchos medicamentos, el efecto de los medicamentos de inmunoterapia, que recordemos que era un inhibidor que se adosaba a la membrana de la célula y la célula T la reconocía maligna y la deshacía, la mataba a la célula cancerosa. Bueno, pues esto es como poner muchos más inhibidores, poner otros agentes para facilitarle más la tarea a la célula T, ¿vale? Es también como una especie de inmunoterapia. Bien, tienen ahora mismo en desarrollo 4 ensayos clínicos. El primero es, le llaman el AXAL, y tienen uno en fase 3, que lo están desarrollando ellos individualmente y está en fase 3, y va a empezar una fase 3 con este mismo ensayo, pero colaborando con Bristol Myers, y además va a empezar también este año uno en fase 2 para también de forma individual, sin ningún socio, para cáncer de cuello y de cabeza. Y además tiene uno en fase 2 con AstraZeneca, aunque este hablaremos un poquito más adelante. Este sería un tipo de ensayo. Quedan 3 tipos de ensayos. En el segundo tipo de ensayo, lo están haciendo en colaboración con Amgen, con Amgen, que también es una farma muy grande, y están en fase 1 ya. El tercer ensayo clínico sería para lo mismo que Lox Oncology, pues es para cánceres que se desarrollan a partir de una mutación de un gen, ¿vale? Para luchar contra oncogenes. Estos están en fase preclínica, pero quieren empezar en el 2018 la fase 1. Veremos. Y en el cuarto ensayo están asociados con Merck y están en fase 2 para cáncer de próstata metastásico. Claro, lo que llama aquí la atención es que tengan acuerdos con Merck, con AstraZeneca, con Bristol Myers y con Amgen, que son 4 farmas muy grandes. Eso quiere decir que hay algo detrás. Además, están en fase, si tienen ya ensayos en fase 2 y fase 3, recordemos que fase 1 y fase 2 ya se ensaya con pacientes, ¿no? Para ver dosis y para ver que no es tóxico. Si ya sabemos que no es tóxico y es un mecanismo para luchar contra el cáncer más que un fármaco, pues hay muchas esperanzas puestas. Y además, si están estas 4 grandes farmas detrás de los ensayos, quiere decir que ahí hay algo. Quiere decir que hay gente muy preparada detrás que ha visto mucho potencial. Bueno, ¿esta empresa qué ha pasado? ¿Cómo ha ido su cotización? Esta empresa en 2015 llegó a tocar más de $25 la acción. Ese mismo año bajó a unos $5 y ahora mismo está en 1,5. Ahora mismo está en 1,5, haciendo suelo. ¿Qué ha pasado? Bueno, este año han pasado 2 cosas. Bueno, el año 2017. En el año 2017, primero su principal directivo se fue de la empresa. Claro, una empresa con tanto potencial que está ya ahí a punto de pasar la fase 3 en uno de los ensayos y con grandes farmas en otros ensayos, pues mosquea mucho que se vaya el primer directivo, ¿no? Ahora que estás ya casi a punto de alcanzar la gloria, te vas. Dicen que los bien pensados dicen que fue una disparidad de criterios, que él lo que quería era endeudarse para cuando le aprobaran el medicamento, pues tener más parte de la empresa, y otros directivos pues estaban a favor de colaborar con farmas, aunque luego el pastel también se lo llevarán en la mayor parte las farmas grandes. Bueno, esto a saber, no ha sido transparente la empresa, no han dicho el porqué, y yo pues tampoco lo sé. Y luego además el ensayo que tiene en fase 2 con AstraZeneca se lo han parado. Parece de momento que no es que haya habido una gran toxicidad, pero sí que está parado. Y esto ha hecho bajar a 1,5, que está en el suelo de la empresa. Por eso es una empresa que ahora el balance riesgo potencial, pues puede que sí que esté muy equilibrado. Puede que merezca la pena, ¿no? Vamos a ver, es una empresa que de market cap son 90 millones de dólares. Claro, pero el potencial que tiene, estando ahí cuatro grandes farmas con ella, me parece poco market cap. Mueve unas 500.000 acciones al día. No tiene deuda y ahora mismo tiene 50 millones de euros en caja, habiendo perdido el último trimestre 13 millones de euros, ¿no? Aunque otros años ha perdido 100 millones de euros en todo el año, pero han conseguido reducir mucho las pérdidas. Por eso se decía que este directivo que se fue, pues los de ahora lo que han hecho es reducir mucho las pérdidas a cambio de darle más trozo de pastel a las grandes farmas con las que tienen acuerdo. Además, la tienen varios fondos, pues la tiene BlackRock, la tiene Renaissance Technologies, que son dos fondos famosos, por así decirlo. Y bueno, he visto un artículo, no sé si tiene alguna validez o puede ser significativo, pero en algún artículo que he leído, pues los analistas pues casi todos recomiendan comprar o mantener, pero vender ninguno. Bueno, eso es un estudio muy por encima, yo he leído un artículo, vete a saber eso qué validez puede tener, pero bueno, algo dice, ¿no? Y además, así como Fluid Inc. tenía el 0,89% de la empresa en manos de directivos, pues esta tiene casi el 9%, que ya es una diferencia. Y un 32% está en manos de fondos, de inversores institucionales. Tiene un 78% de free float. Al final, esta empresa, ¿qué sería? Yo así como Fluid Inc. no le veo muy pocas esperanzas, aunque me puedo equivocar. Pues esta empresa sí que le veo más esperanzas, pero por muchas esperanzas que le vea, al final es una apuesta de casino, porque si les funciona la técnica, pues te puedes forrar, pero la técnica puede que no les funcione. Y porque estamos hablando de eso, de miles y miles de millones de organismos diferentes, en billones de células, y no sabes al final porque una molécula tiene un efecto o deja de tenerlo. Veremos. Bueno, lo que hemos comentado. Bueno, además, también es una empresa que lleva más de 10 años cotizando, ¿no? De hecho, nada más empezar, es un patrón que siguen, nada más empezó a subir, llegó a tocar casi los 30 dólares, se fue a los infiernos, a cerca de 2 dólares, volvió a subir a 28, pasó de 2 a 28 en un año, imaginaros eso lo que es, y luego vuelto a bajar a 1,5 que está ahora. Veremos, es una acción para seguir de cerca. Yo la seguiré de cerca a ver qué pasa. Es verdad que tampoco tiene una excesiva liquidez, 150 millones de dólares, son muy caros los ensayos clínicos, se les pudiera esa liquidez en menos de un año y podemos estar sujetos a ampliaciones de capital. Y hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya servido, espero que estos tres podcasts, el de PharmaMar, el de Vericel y Lox Oncology y el de Novocure y Advaxis, os hayan servido para entender un poquito mejor el sector de la biotecnología, qué riesgos podemos tener en las empresas, cuál es la casuística de este sector, por qué es tan arriesgado, por qué es tan volátil, y espero que hayáis disfrutado aprendiendo como he disfrutado yo. En el próximo podcast hablaremos de... Voy a cambiar de sector, aunque en próximos podcasts quiero volver al sector de la biotecnología, que me parece súper interesante lo que se está haciendo. Y en el siguiente podcast hablaremos de los semiconductores. Daremos en la empresa en el sector de los semiconductores, concretamente en los semiconductores que estén desarrollados para el Internet de las cosas. Muchas gracias y os dejo con la banda Parsecs de Mallorca.
But you don't give up.